¿Estás grabando?
La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, la cueva de Álvaro Cueva. Y hoy estoy rayado porque me encuentro con las superestrellas de la más draga. ¡No lo puedo creer! Yari Mejía, divinísima, experta en 18 mil cosas distintas. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación.
Carlos Villarreal, el productor mega de este super proyecto.
Uno de los dos. Sí. Uno de los dos. Aquí estoy en representación de ambos.
Maestro de maestros, Johnny Carmona, ¡qué honor!
El honor es mío. Muchas gracias.
Y sabes que te amo y te admiro letal. Gracias.
No, hombre, mi amor, te amo.
¡Ay!
La Cueva de Álvaro viaja en dos sentidos. Como programa y como podcast. Nos puedes ver en NMás Media y en VIX. Y nos puedes escuchar en nmás.com.mx, Spotify, Amazon Podcast, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast. Son contenidos distintos. Sí vale la pena que le campechan eso, ¿ok? Ahora, Yari preciosa.
Alvarito.
¿Qué es la más draga?
Pues la más draga es lo que nos da vida a todos. Vida, brilloteo, alegría, emoción. Y con esta ola que viene, está muy cañón. Está muy cañón.
Letal, ¿cómo lo definirías? ¿Es un reality show de drag queens?
Es una plataforma en la cual todas las personas que estamos involucradas, en cualquier área en la que estás, en la que estamos, cada quien comparte algo desde su punto de vista y su experiencia. Las participantes comparten todo su talento. Nosotros como jueces compartimos también nuestro talento, la producción. Entonces, es un cúmulo de muchas habilidades artísticas a través de nuestra experiencia como profesionales.
Johnny, tú que te la sabes de todas, todas, explícanos, por favor, ¿está bien dicho drag queen? ¿Se dice vestida? ¿Cómo lo podemos decir que sea políticamente correcto? Porque el objetivo es hacerlo bien.
Ay, mira, depende mucho el momento que estemos retratando o a qué estemos haciendo referencia, porque incluso vamos a encontrar materiales, películas y demás que digan la vestida, ¿no? Por ejemplo.
O sea, eso es malo.
Yo creo que hay acepciones hoy que sí se asocian con cierta discriminación o denostación, pero en el pasado se utilizaba, incluso entre los artistas del transformismo se decían las vestidas, ¿no? Entonces, creo que hay que tener cierta mesura en cómo nos aproximamos al contenido del pasado con los ojos de hoy, ¿no? Yo creo que es importante decir, bueno, hoy se puede decir artistas del drag, drag queens, dragas, ¿no? Artistas del transformismo. Entonces, hoy yo diría artistas del drag, dragas o drag queens.
Carlos, ¿qué es un artista del drag? ¿Qué es una drag? ¿Mujer vestida de hombre, hombre vestido de mujer, es exageración? ¿Qué es?
Una draga es un ser artístico muy completo.
Tú ves una cosa que me preguntaste a Carlos. Yo creo que el arte drag conlleva en que tú eres tu propio lienzo y que no hay un límite de tu imaginación y de tu creatividad. Antes había como este arte de la transformación en el cual tenían que imitar específicamente a un artista y no podían hacer de más porque ya no se parecía. Y el arte drag conlleva el cúmulo de mil cosas de tu imaginación, de tu creatividad, y entonces tú eres tu propio lienzo como en la pintura. Y en lugar de que venga alguien y te pinte el dibujo, lo que tú haces es primero pintar tu dibujo, después diseñarlo para después ponerle color, formas y figuras. Y el arte puede ser tan abstracto y tan sutil como la belleza, que tú puedes crear desde algo que está en el número uno, en el dos, hasta llegar al mil. Y no hay un mil, ni hay un 10,000, ni un 100,000. Hay una infinidad gigantesca. Es como si vieras para el cielo en la noche y vieras una infinidad de galaxias y de estrellas y de cosas. Eso es el arte drag. Pero conlleva que tú puedas tener algo, un personaje muy chiquito y muy, muy pegadito a algo simple y llevarlo a más y más y más. Mira que yo soy grandota. y mido 1.91 y puedo hacerlo más y más. Entonces,
con peluca 2 metros.
¿No? Con peluca 2 metros, pero eso es, y el programa tiene que ver con mostrar y compartir al público todo ese abanico de posibilidades y que el público diga, a mí me gusta más ella o ella. Y cada quien va llevando el personaje grande o pequeño o mediano. Y eso es lo bonito de esto.
Existe una diversidad.
Carlos, para mí esta es una historia de éxito, pero divina. Sí, sí lo es. De esas que inspiran. ¿Cómo nace La Más Draga?
Realmente Bruno y yo pues somos una casa productora pequeña. Y pues nos dedicamos a hacer cierto tipo de, pues, de audiovisuales, ¿no? Que sí, comerciales, que sí, videoclips. Todas estas cosas que son, pues, literal, muy comerciales, ¿no? Entonces, había una parte de mí que decía, es que ya no me llena tanto, ¿sabes? O sea, de pronto siento que en el mundo está como ya muy estructurado. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Cómo vender? ¿Cómo gustar? ¿Sabes? O sea, todo este tipo de cosas. Y nosotros como productora, pues, sabemos cómo proyectarlo, ¿no? Y llegó un punto en este momento profesional, ¿no?, de mi vida, donde yo dije, no, es que no me está gustando, porque de pronto hay ciertos lineamientos o parámetros que la sociedad y la mercadotecnia te empujan a que hagas y dices, no está padre, o sea, ¿dónde vas a llevar al mundo, sabes? Y sí, llegó un punto en donde dije, es que estoy haciendo pura porquería, o sea, literal, o sea, no me está gustando lo que estoy haciendo, siento que estoy ayudando a gente que a lo mejor no tiene ese talento, ¿sí? Pero yo estoy haciéndole ver que tiene muchísimo talento y que tiene como todo este universo, ¿no? Cuando a veces, pues no, uno lo crea. Entonces se me hacía como, no sé, como no, o sea, había un conflicto en mí, punto. Entonces yo me acerco con Bruno y le digo, ¿sabes qué? Pues que estoy triste, estoy como deprimido, no me gusta lo que estamos haciendo. O sea, sí está bonito visualmente, vende, funciona, todo lo que tú quieras, pero a mí no me está gustando. Entonces Bruno me dice, pues, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cómo podemos hacer que te sientas un poquito mejor, ¿no? Y le digo, pues, estaría padre ayudar a verdaderos artistas. Yo desde siempre, de hecho, junto con Yari, siempre hemos sido súper, súper fans del drag, ¿no? Cuando conozco a Johnny nos empieza a invitar a muchos concursos en diferentes antros y empezamos a conocer lo que había aquí local, porque lo que veíamos era lo del extranjero, ¿no? Entonces yo veo lo que hay aquí y digo, wow, o sea, estos sí son artistas. Y no me refiero a que la demás gente no lo sea, no de otros países, sino que lo comparas un poco a, por ejemplo, las facilidades que tenemos, ¿no? O sea, aquí el mexicano es creativo. Aquí, si no tienes los recursos, te los inventas, ¿no? Entonces yo lo vi y dije, wow, o sea, estas niñas, estos niños, estas niñas con 3 pesos hacen una cosa que, o sea, a mí me voló la cabeza.
¿Es cierto que tuviste que vender un coche para pagar la producción?
No, o sea, vendí mi coche, vendí mi voz. Bueno, no la vendí, más bien todo.
Todos vendimos nuestros coches.
No, nosotros teníamos un guardadito, Bruno y yo, porque pues obviamente para la boda. Para ese entonces Bruno y yo teníamos, 5 años.
Iba a haber boda.
Iba a una gran boda. ¿Qué? Porque yo soy de pueblo, a mí me gustan las bodas. Entonces sí, entonces teníamos de esos de 3 días de boda, la boda, ya sabes, todo eso. La invitación. Entonces teníamos un guardadito, obviamente teníamos ahorros, de lo de la boda, eso, pues obviamente ya entré a la producción, sí tuvimos que vender un coche, o sea, sí hicimos bastantes ajustes, ¿no? Ahí en nuestra economía porque de verdad dijimos, este proyecto está padre. Eso sí, o sea, yo era de sí, vamos a hacerlo, así como muy ensoñador. Y Bruno sí fue de, a ver, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. O sea, no va a ser algo así como de, ay, vamos a hacerlo, a la y se va. ¿No? Si lo vamos a hacer, hay que hacerlo pequeño, pero bien hecho. Entonces ahí fue donde pues las dos cabezas nos, como siempre hemos trabajado, ¿no?
Pero luego para que te digan letal que estás copiándote a RuPaul.
¿Quién, yo? No, mira, es que realmente esto no es que encontremos el hilo negro. Eso ya existe hace millones y millones de años con el Tatuí Sabrino, que los hombres eran quienes se vestían de mujer porque las mujeres no podían y demás. Pero esto ha existido mucho antes de todo eso. La indumentaria, la vestimenta, la peluquería, viene todo esto emane de las artes del teatro hace muchísimos años. Entonces no es que uno encuentre el hilo negro o aquí o allá. O sea, tiene que ver con que ha traspasado siglos y siglos y años y lugares en el mundo mundo para poder evolucionar lo que hoy hacemos nosotros.
Y ahora estaré en Nueva York, Yari.
Así es, llevamos todo nuestro brilloteo, todo nuestro folclore allá a la gran pantalla. Y fue espectacular, Álvaro. Sí. No tienes una idea de la emoción que se sintió. O sea, mucha gente está pasmado. Yo veía las caras de todos y era un espasmo así gigante de no puedes creer. No puedes creer que lleves un pedacito de tu tierra a ese lugar tan majestuoso, tan opulente, para que la gente vea lo bonito que haces y lo bonito que trabajas cuando haces un equipo extraordinario.
Johnny Carmona, ¿cómo te sientes ante este éxito? Ya es quinta temporada, quinta ola, como dicen ustedes. Millones y millones de comentarios, de views. Bueno,
es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí cuando yo conocí a Bruno y Carlo, a esta mancuerna creativa, nosotros estábamos haciendo otro proyecto. Era una revista digital y con ellos hice las portadas, ¿no? Entonces hicimos muy bonita mancuerna creativa también. Yo creo que lo que podemos empezarle a heredar a las audiencias es que hagan equipos de trabajo sólidos, que empiecen a sentirse respaldados, que aporten su talento, que sean agradecidos y que los equipos de trabajo sí evolucionan y sí crecen. O sea, yo conocí a Bruno en 2006... A Carlo más o menos en 2010, 2011. Hicimos equipo de trabajo 2013, 2014 y hoy llevamos 5 años en esto, ¿sabes? Entonces yo sí creo que yo tengo una historia de éxito de un equipo de trabajo y de amigos que hicimos y que seguimos construyendo, ¿no? Entonces yo me siento pleno. Y por otro lado, pues todas mis fantasías de televisión y de Carrie Bradshaw y demás, o sea, que vivo fascinado también. Yo estoy que no me la creo estar ahí en Times Square, ¿sabes?
Letal, ¿cuál es tu máxima satisfacción al ser parte de La Más Draga? Porque, ojo, esto comenzó local, chiquito, y tienes gente de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, y tienes fans por todas partes. ¿Y cuál es el momento, la satisfacción?
Híjole, la satisfacción más grande que tengo que estar en este proyecto es que realmente estoy feliz en mi vida y pleno, y plena, porque yo durante 16 años me dediqué a muchas cosas y aprendí que si no luchas por tus sueños, alguien más te va a contratar para hacer realidad los suyos. Y yo hice montones de sueños realidad para mucha gente. Y el estar yo ahora como Letal, ni siquiera es el hecho de esto, sino de haber entendido ahora que yo soy Letal porque la vida me enseñó a ser fuerte ante todas las adversidades y ante todas las cosas tan difíciles que la vida te pone. Y eso es lo más bonito para mí, que me siento pleno, me siento feliz, me siento realizado y me siento con mucha paz. Y algo muy bonito, tomando ese rato que preguntaban qué es La Más Draga. La Más Draga es el conjunto de personas que nos juntamos hace tiempo, que nos conocimos de la nada, porque así nos conocimos todos de la nada. Y aunque no nos conociéramos entre nosotros, nos juntamos una vez y cada quien tiene una historia de vida bien complicada, ¿no? Cada quien ha pasado por mis compañeros, hemos pasado por muchas cosas muy difíciles. Y para mí La Más Draga es mi familia, que ha estado en momentos muy complicados y momentos bien felices. Pero ante la gente puede haber que hay miles de visitas o miles de revisiones o del programa. Lo más bonito es que esto no es un producto que uno lo hace y luego uno se va. Es un producto que ha crecido como los pollitos, que los incuban durante 5 años y hemos abierto el cascarón poco a poco. Y nos costó muchísimo trabajo creernos que nos merecíamos que nos fuera bien porque somos buenas personas.
Cuando uno está viendo La Más Draga, crece como ser humano. Lo que ustedes dicen no solo habla del dominio que tienen de la materia. Jueces, qué barbaridad. Es que lo que ustedes no están jugando ahí. Tú eres la perra, tú eres la buena onda, tú eres la tarada y entonces vamos a hacer rating. No.
Yo de repente sí soy la tarada. Ay, sí, a veces.
No, pero se avientan unas frases célebres. Esto de la vida es perra.
Y tú le aullas.
¡Qué cosa tan más gloriosa! La voy a enmarcar una vez más. ¡Venga!
Es que créeme que de verdad es muy mágico el estar sentado ahí y verla salir por primera vez. Nosotros no tenemos contacto alguno con ellas antes, previo, ni durante la grabación. Solo las vemos ya cuando salen. Y es realmente sorprendente ver lo que traen para nosotros. Y ha sido genial y de la nada te brota del no sé de dónde me sale tanta pendejada yo. Y ha salido varias cosas de ahí. Pero créeme que siempre ha sido con mucho amor, ¿eh? Con mucho respeto siempre. Y hasta, hasta ya se quedan así, porque a veces me oyen. Y en esta temporada, pues menos me van a oír porque me queda afónica, Álvaro.
Johnny, ¿cómo seleccionan a los participantes?
Ah, yo no sé. Yo esa fíjate que esa decisión no la tomo. Aquí mejor pregúntale al señor productor. Yo te puedo decir cosas que tomo decisiones yo, muy poquitas. No, ellos.
Me encanta tu papel porque eres como el Pepe Grillo, pero eres como el máster, pero eres como el verdadero presentador, pero eres...
Ay, no sé. Yo, ¿sabes qué pasa? Que yo he visto más bien que yo soy este profesor de universitario que llevo 20 años siéndolo. Que en realidad más bien desde el útero fui profesor porque mi mamá es maestra de primaria y de leche materna me dio academia. Entonces realmente yo simplemente me descubrí siendo profesor. O sea, soy como ese hijo de actriz que es actor, ¿sabes? O sea, que iba con su mamá a los ensayos, a los foros y demás. Yo así, o sea, mi mamá cuenta que estaba dando clases conmigo con el bambineto ahí al lado, ¿sabes? O sea, yo estaba en un salón de clases desde que estaba yo bebé. Entonces, para mí dar clases es algo natural, explicar. De hecho, ahora, por ejercicio de vida, me tengo que contener para no corregir personas, no guiar personas de más cuando no te lo solicitan, porque sí puede ser invasivo, ¿sabes? Entonces me mesuro.
¿Cómo seleccionas a las participantes y cómo seleccionas a los presentadores? Porque ver a Maca en esta quinta ola sí está chido.
Tenemos obviamente toda una temporada de audiciones, ¿no? Se dividen en dos, que son evidentemente las que envías, que son en video y en vivo. Entonces, para nosotros es muy importante ver estas dos fases porque en video, pues es al final de cuentas cómo vas a trasladarte, ¿no? O sea, cómo vas a proyectarte a través de una pantalla, porque al final de cuentas, pues el programa es en video, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos muchísimas cosas como el carisma. Bueno, evidentemente, primero, pues el que, o sea...
¿Cómo luces?
Y el arte, ¿no? Porque también hay, evidentemente, esto es muy subjetivo, ¿no? Dependiendo de quién lo vea, le va a gustar. Entonces tratamos de entrada tener un elenco diverso. Entonces seleccionamos diferentes tipos, estilos de dragas, ¿no? Que no sea uno solo, porque si no uno solo, pues es muy aburrido, ¿no? Al menos como yo, como espectador, si veo una sola cosa mil veces, digo, ah, qué bonito, y ya, y no pasa nada, no trasciende. Entonces nosotros lo que siempre intentamos es que haya, uno, diversidad en el elenco. Dos, pues que sí haya mucho carisma en la persona. O sea, al final de cuentas, no hay un guión como tal. Hay una estructura, sí, pero no existe un guión, no es de, a ver, tú vas a decir esto, tú vas a ser la villana, tú vas a ser la que va a estar llorando. No, es conforme. Entonces, por eso también tenemos que ser muy, muy inteligentes en este caso y selectivos de tener también diferentes personalidades, así como diversos estilos de dragas, ¿no? Visualmente también es en personalidades. Tienes que tener todas las personalidades, algunas muy apabullantes y muy, 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 muy estridentes y otras más tranquilas. Porque yo creo que el mundo es así también. Estamos compuestos por muchísimas personalidades. No nada más son los que gritan que los que salen en la tele. Porque lo que queremos siempre es conectar, que ahorita bien lo dijiste. Con la más draga me conecto, crezco. Es que es eso lo que nosotros siempre buscamos.
¿Y los presentadores?
Al principio era, vamos a tener a una diva, a una diosa, a alguien que tú digas, yo quiero verme como ella, yo quiero ser como ella. Pero por cuestiones, ya sabes, de la vida, la temporada pasada decidimos hacer un cambio. Tuvimos el primer conductor, uh-huh, y además de la comunidad,
sí,
que eso estuvo fantástico, ¿no? Entonces conectó muchísimo y nos encantó. A partir de ahí fue que se nos metió en la cabeza decir, queremos a alguien que igual se dedique a la conducción, pero que sea de la comunidad. Entonces empieza la lista, ¿no? A ver, ¿quiénes están disponibles? ¿Quiénes podrían? ¿Quiénes serían?
¿Quién les interesa también?
Y lo primero, yo creo que sí le dije a uno, le dije, inclusión. Vamos a incluir. Vamos a ver, ¿qué nos falta? Pues tenemos acá, ahorita yo creo que pues está habiendo mucha apertura, ¿no? En todas las letras del acrónimo. Entonces dijimos, yo creo que la L está muy, muy abandonada. Y entonces lo primero que yo pensé, la verdad, dije Maca. Maca estaría padrísimo. O sea, fue la primera que se me vino a la mente. Se me hace una persona muy inteligente, se me hace una persona con un sentido del humor muy específico que al menos a mí me parece increíble. Entonces luego nos contactamos con ella y pues no dudó ni dos segundos y nos dijo, esta es mi temporada.
Y realmente lo es. Ahora, Johnny, ¿ibas a agregar algo?
Sí, estamos en la tele, estamos en una pantalla y creo que hay cierta situación social, cultural, que cree que solo la gente de la tele o que sale en una pantalla tiene que entretener. Pero yo incluso en mis clases se los digo, o sea, yo creo que la más draga o el trabajo a cuadro tendría que inspirar a no sé, a un capacitador de relaciones públicas o de recursos humanos que está con una audiencia en un auditorio, en una empresa de farmacéutica, y entender que si tiene un montón de doctores enfrente, también tendría que, de alguna manera, plantear su discurso de una manera entretenida para que la gente realmente asimile la información. Y también está mal que asociamos inmediatamente entretenido con jaja. O sea, cuando le dices, hazlo entretenido. Ay, no, no, pues si no voy a contar chistes. No, si no es contar chistes. Es, incluso les digo a mis alumnos, hay que navegar en nuestra voz, subir, bajar, enfatizar. No, o sea, porque luego también estamos circunscritos a tres emociones en la vida. Enojado, triste o serio. ¿No? Y entonces es como, no, puedo estar reflexivo, puedo estar contento, puedo estar eufórico, ¿no? Entonces yo creo que también, de mi parte, a mí me gustaría inspirar a las audiencias a que entretengan en sus familias, en sus trabajos, en muchas cosas, porque entonces sí creamos una diferencia, nos volvemos significativos en la vida de los demás.
Ya te queda claro por qué los admiro tanto. Es que es un programa profesional. Letal, ¿tú a qué atribuyes el éxito de esta quinta ola?
A la esencia, que somos honestos y somos reales, y que justamente hablamos a través de las emociones. Y no todo el tiempo uno puede estar súper feliz, y no todo el tiempo es eso. Entonces los va a llevar por una montaña rusa de mil y mil y mil emociones. Vas a estar contento, vas a estar triste, te vas a inspirar, te vas a identificar, te vas a enojar. Es como la vida diaria. O sea, en el día a día no todo el tiempo estamos felices. Y no todo el tiempo estamos enojados. Hay un equilibrio. Entonces muchas personas se están sintiendo identificadas y además se están sintiendo emociones, que es lo más difícil que solo entretener. Es generar emociones a las personas.
Te recuerdo, lo puedes escuchar en nmas.com.mx, en Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y Deezer. Y, por supuesto, puedes ver esto todas las veces que quieras en NMAS Media y en VIX. Quiero que me expliquen por qué les están acusando de ser homofóbicos, por el amor de Dios. ¿Qué pasó con Yuri, Carlos?
Sabía que eso iba a venir en algún punto. Mira,
cuando te estás acicalando en el baño.
Cuando te estás acicalando en el baño.
Estás pensando.
Sí, estoy pensando. Fíjate que es algo que me ha rondado la cabeza varios tiempos. O sea, yo creo que, pues sí, evidentemente desde que se suscitó ese programa. Yo te voy a compartir algo muy personal, ¿eh? O sea, esto fuera de ser productor, yo como Carlos, como persona, como ser humano. Voy a utilizar otra palabra de Johnny.
¡Ay! ¡Au!
Vamos a viajar en el tiempo. Vamos a viajar en el tiempo hace 10 años, ¿no? Aproximadamente 10 años, 11, cuando yo empecé a trabajar con Yuri. Yuri fue la primera celebridad con la que yo trabajé, así, o sea, de fijo, ¿no? Ella me contrató para hacer un detrás de cámaras. Y el primer día que yo llegué a trabajar con Yuri, yo llegué en tacones a hacer su detrás de cámaras. Y me acuerdo que me vio y lo primero que me dijo, ¡wow! Están increíbles tus tacones. Y, mana, no sé cómo le haces para caminar con eso, porque estaban altísimos, ¿verdad? Y yo bien seguro, pues llegué con mi cámara y todo mi equipo y en tacones, ¿no? Y ya, y le hice su detrás de cámaras y todo. Padrísimo, ¿no? Estoy hablando de esto, pues, evidentemente, hace ya tiempo. Y a partir de ahí, después conozco a Bruno, somos pareja, empiezo también a trabajar con ella. Y empezamos a trabajar muchísimo. O sea, con Yuri trabajamos más de... O sea, literal, al mes, si 3-4 veces nos contrataba, eran poquitas. O sea, de verdad, estuvimos un tiempo muy, muy pegados trabajando con ella. Convivimos muchísimo tiempo con ella. Yo, la verdad, desconocía, ¿no? De comentarios que había hecho eso. O sea, yo no estaba como enterado de esas cosas.
El punto es que Yuri se echó encima de la comunidad LGBT porque súbitamente salió homofóbica.
Sí, y ha hecho comentarios desafortunados, ¿no? Tristemente, como yo creo cualquier ser humano. Lamentablemente es una figura pública y evidentemente pues eso repercute, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto que te conté, pues con Yuri tenemos una relación muy cercana, ¿no? Yo personalmente jamás he sentido ningún tipo de discriminación de ella porque yo me considero una persona muy, muy perceptiva. Luego sé cuando alguien viene y me quiere quedar bien conmigo, me está mintiendo, lo que sea. O sea, yo desde muy chiquito soy muy perceptivo. Y con Yuri jamás he sentido esa vibra de que le doy asco, de que no se quiere acercar conmigo. No, al contrario, hemos viajado con ella, hemos hecho un montón de cosas muy cercanas y jamás, ¿no? Ni comentario, ¿sabes?
Y el episodio estuvo maravilloso. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el odio? Exactamente.
Entonces, nosotros cuando decidimos invitar a Yuri fue justamente eso, porque siempre era de, ay, Bruno, Carlos, invítenme a su programa. Ella nos decía, y nosotros, ya después de que ya sabíamos de sus comentarios y todo, que normalmente nosotros sí hemos confrontado, ¿no? Porque yo sí, o sea, nosotros siempre hemos hecho, Yuri, la neta, ¿qué onda, güera? ¿Qué pasó ahí, no? Y a veces sus respuestas son de, ay, es que estoy bien pendeja. Así. Pero pues eso te lo dice personalmente, ¿no? No lo dice a todo mundo. Entonces, pues bueno, ya cada quien sabe cómo lleva su carrera, ¿no? Y nosotros cuando decidimos invitarla, porque te digo, ella normalmente nos decía, y de pronto uno siente, ay, pues a lo mejor es por compromiso, por querer quedar bien. Y entonces cuando dijimos, güera, ¿puedes este día? Y dijo, sí, sí puedo. Tú sabes lo difícil que es para los artistas hacer un espacio, porque en La Más Draga, eso es lo más complicado a veces, hacer que todo embone con el artista, porque tienen súper poquito tiempo. Entonces, no hablemos Yuri como persona, hablemos Yuri como artista, ¿no? Y Yuri como artista es, o sea, es gigante y que tenga tiempo. Y así entonces dijimos, wow, increíble. O sea, lo primero que dijimos, wow, está padrísimo. Si se puede, lo cerramos. Fue. Y en ese momento no hubo ninguna queja, porque también nos preparamos para cualquier cosa. Pues somos un programa de realidad. O sea, si algo se suscitara, de hecho, a nosotros nos convenía. Decíamos, esto estaría padrísimo que hubiera un debate ahí, ¿no? Que una participante dijera, ¿sabes qué? No quiero recibir tu crítica, Yuri, porque me siento ofendida por esto, esto, y ver qué hubiera contestado Yuri. No sucedió. Tampoco lo planeamos y tampoco dijimos que suceda. O sea, estábamos preparados por si sucedía, pero no pasó.
¿Por qué esta reacción por parte de la comunidad LGBT, Yuri? ¿Por qué tanto rencor? ¿Por qué si nos quejamos de la rigidez de los conservadores, somos los primeros en ser rígidos a la hora de nuestros ataques?
Se me hace bien incongruente también porque estaban muy molestos porque le invitan y diciendo sus frases y todo. Y cuando están en su casa haciendo una comida, una fiesta, están cantando sus canciones y llenándole el auditorio, ¿sabes? No me cuadra esa parte de la historia, porque pues tanto como los he visto escribir cosas así horrendas de ella, los he visto cantarlo, ¿no? Al otro día o a las siguientes semanas, pero es algo que todavía no me lo logro explicar el por qué.
Johnny Carmona.
Yo lo que siento es que genuinamente, un poco lo que dice Carlo, y es cierto, yo siento que la homofobia de Yuri es, o sea, ni ella misma está consciente.
No, yo me atrevería a decirte
como de la ignorancia.
Yo te voy a decir, ella no es homofóbica, porque yo creo que también hemos desvirtuado un poco las fobias.
Bueno.
Algo, o sea, de pronto, algo que dices que no te parece de algo, o sea, un pensamiento distinto, y dices, es que ya eres o sea, ya tienes, eres homofóbico, eres transfóbico, eres, ¿sabes? O sea, y al final no es eso, es simplemente yo no pienso en esto, igual que tú. Entiendo también que está metiéndose con los derechos y es cosas que, pero también está ligado a su religión, y que sabemos todos, las personas que son muy conscientes, que a veces la religión
Es complicada.
Es muy complicada y
tiene exigencias altas. Yo siento que ya no está tan consciente de la repercusión de sus palabras. Yo siento que desde el programa ahora ha habido, ojalá, un ejercicio de reflexión, de entender que si tú dices algo, es como una piedra que cae en el agua y hay ondas que se generan, ¿no?
No, Violeta, es que a mí me interesa mucho tu punto de vista, porque yo creo que algo está pasando con el colectivo LGBT en México, específicamente. Yo estoy viendo demasiado odio en una comunidad que estaba luchando precisamente para combatir el odio.
Exacto.
Mira, cuando yo empecé en el programa, a mí me atacaron terriblemente, ¿no? Y me fue, y entonces yo tardé como 2 años en decir que yo era yo, o sea, que yo era Bernardo y que yo era letal, porque en verdad era tantas cosas que a mí no me salen las cuentas, es lo mismo, o sea, es como de, o sea, no, a ver, no puedo generalizar que todo mundo, pero hubo muchas personas, uh-huh, y muchas personas que también tenían sus canales de comunicación LGBT, etc., y todo esto que es más grande todavía, que me atacaron terriblemente y lo hacían al aire y lo decían en el video y subían memes de mi cara y subían todo eso, que yo sí me lo senté en el camino y le dije, a ver, dime qué. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que te...? Pues no, no me dijeron a mí, no porque seas gay me tienes que caer bien. Así, exacto. Gente que tiene, que es muy importante en la comunidad, ¿no? Yo dije, no tengo que caerte bien, solamente no hables de mí.
Respétame.
O sea, si no tienes nada interesante que compartir de tu vida.
Exacto.
Entonces no hables de las demás personas porque entonces lo único que tienes es eso. Entonces sí, es también muy incongruente el hecho que muchas personas, no todo mundo, hay personas que sí luchan por los derechos como tal, pero esas personas de pronto son las que más nos hacen, no solamente a mí, a todos nosotros, de diferentes personas o al proyecto completo, que es lo mismo.
A Johnny Carmona, bueno, de A Tiro por Viaje. Yo escribí una crítica donde puse
no, mi amiga,
concretamente el adjetivo entrañable para definir a Johnny Carmona. Ah. ¡Uf! No saben ustedes cómo me tupió. Es que ese no es entrañable. Sí. Johnny,
¿sabes qué pasa? Mira, también hay otra cosa que se nos olvida un poco. O sea, yo siempre he dicho que somos como tartas o como pies, ¿no? Entonces, mira, Yari puede ser una tarta de
fresa.
De fresa. Tú puedes ser una tarta de piña, Letal puede ser una tarta de cereza. Y a mí, yo soy más saladito, entonces a mí me gustaría hacer una tarta de champiñones con queso.
Ok.
Pero en realidad, la base de todas esas tartas es el mismo pan, es este mismo, como diríamos en inglés, ese crust. You know? Ese
Ay, ese la polvo. Bien gringa de allá. Ay, qué pocha la chava.
Ese granulado de galleta. Y ese granulado de galleta es... ser mexicanos, misóginos, clasistas, racistas, ¿sabes? O sea, más abajo de ser LGBTs, somos mexicanos y a todos nos dieron la misma leche materna, clasista, racista, LGBTfóbica, misógina. Entonces, primero hay que desembarazarnos de eso y luego entender nuestras diferencias y luego apoyar nuestras causas. Entonces, lo que ha pasado hoy es que se ha vuelto mucho más visible todo.
Exacto.
Entonces, este odio recalcitrado que tenemos al interior es nuestra propia naturaleza mexicana luchando unos contra otros. Entonces, lo que hay que entender también es que en la medida nos hemos autocomprado el que tenemos que ser perfectos para poder exigir derechos. Entonces, estamos ahorita en una situación en la que nos estamos autoexigiendo perfección absoluta para poder salir al mundo a exigir derechos. Entonces, creo que esa es la lucha que se está dando hoy. Y por eso... fue tan incómodo el tener a Yuri en el programa, porque al interior era como, no, es que la más draga tiene que ser perfecta, porque si no, no le va a gustar a las audiencias. ¿Qué ejemplo estamos dando? Y es como, de repente a veces hay conflictos internos sí. que son muy internos, porque tú le preguntas a una tía o a un señor, y Yuri pues es esta artista. Ellos ni siquiera la están leyendo como
homofóbica. Son generaciones distintas.
Exacto. Completamente. Y el que Yuri haya estado en La Más Draga para estas audiencias no fue un acto homofóbico, ¿no? Entonces hay como un adentro de casa y afuera de casa.
O sea, irónicamente, a partir de que Yuri fue al programa, fue de el programa a donde fue Yuri, el de las dragas. O sea, nosotros... comercialmente y en el mundo... ¿Ves por qué te decía yo que el mundo del entretenimiento a veces a mí no me encantaba tanto? Porque hay reglas y hay estrategias que están... yo no las escribí. Están establecidas ya desde hace muchísimo tiempo. Entonces es de... nos empezaron a tomar en cuenta. Álvaro, había 200,000 notas de que Yuri había ido al programa. ¿Sí?
Porque eso se llama éxito, punto. Todos queremos ir a La Más Draga.
Se les extiende la invitación a todas las personas.
Y luego, evidentemente, también tenemos el tema de que no hay un pago, porque al final el artista, pues, ellos viven de su tiempo, de su talento y de lo... O sea, entonces, el que te estén regalando su tiempo es valiosísimo, porque el tiempo es lo único que no vas a volver a tener de vuelta.
Y a veces nos tardamos mucho en grabar y ahí están.
Y ahí están.
Y ahí están.
A ver, Millari, tú eres experta en la frase célebre. Vamos a despedir esto en grande, con broche de oro. Nos despedimos con la sabiduría de Yari Mejía.
Agarren aire, que ahí viene la ola.
Gracias, Álvaro.
Yari Mejía, un placer, un honor. Gracias.
Hombre, gracias a ti por amar este proyecto que nos ha costado mucho, mucho, mucho trabajo y que está hecho con mucho amor para todos los mexicanos.
Letal, qué felicidad haber estado contigo.
Muchísimas gracias, mi amor, por habernos invitado.
Johnny Carmona, qué privilegio, gracias.
No, el privilegio es mío. La verdad, alguien con toda tu experiencia en televisión, de todo lo que ves y que genuinamente estés tan volcado en esta quinta ola, te lo agradezco mucho.
Carlos Villarreal, gracias por estar aquí.
No, muchísimas gracias a ti, que siempre nos has abierto las puertas de la casa donde estés. De verdad, te lo agradezco muchísimo de corazón.
Les amo siempre. Gracias.
Okay, ¡vamos!